Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte. Y hoy comenzamos la tarde de COPE con la última hora porque acabamos de conocer las previsiones, se han dado a conocer las previsiones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial y para la economía española. Vamos a conocer esa última hora, nos vamos hasta Washington, allí está nuestro corresponsal Juan Fierro. Buenas tardes, Juan, ¿qué sabemos?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues dentro de unos instantes, todavía no ha comenzado la rueda de prensa donde los responsables del fondo presentan la revisión de sus previsiones económicas del pasado mes de abril. Y en esta revisión el FMI afirma que la economía española va a caer este año casi un 13%, el 12,8%, que son casi 5 puntos más de caída sobre las previsiones públicas del mes de abril. Este 12,8%, que es la misma caída que también sufre Italia, es la peor caída de las economías avanzadas. El fondo mejora la previsión de crecimiento para 2021 para la economía española. Dice el fondo que la economía el próximo año va a subir un 6,3%. Esta cifra refleja un incremento de 4 puntos sobre el mes de abril. Hay muy malos datos también, Fernando, sobre el déficit y la deuda. Siempre según estas previsiones, el déficit llegará al 13,9% este año y al 8,3% en 2021. En cuanto a la deuda, en 2020 esta se situará en el 123,8% del Producto Interior Bruto y en el 2021 en el 124,1% del PIB. No solo son malos los datos para la economía española, en general para la economía mundial. La economía mundial está previsto que caiga un 4,9% este año, que son 2 puntos más de lo previsto en abril y que subirá hasta el 5,4% en el año 2021.
Gracias, Juan, por esa última hora. A lo largo de la tarde iremos ampliando la información. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
¿Qué quiere decir lo que nos acaba de contar Juan Fierro desde Washington? El Banco de España estableció 3 escenarios. El escenario más favorable era de una caída del 9%. El escenario segundo escenario menos favorable era de una caída del 11,6%. Y luego estaba el tercer escenario de una caída del 15%. Pues esto significa que estamos con una previsión de una caída mayor que el segundo escenario. Estamos entre lo malo y lo muy malo, por resumirlo claramente. Pendientes de la economía, estamos también pendientes de los rebrotes. 11 nuevos casos en Navarra, 50 nuevos casos en Aragón en las últimas 24 horas. La pandemia no se ha acabado. En América Latina hay ya 100.000 muertos. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que la pandemia sigue creciendo. Al menos en esto nos podemos fiar de la Organización Mundial de la Salud, en otras cosas no. Digo que en esto que sí, porque hay otros datos que lo corroboran. De otras cosas no nos podemos fiar de la Organización Mundial de la Salud, porque ha estado muy dependiente de China, porque sus recomendaciones han sido cambiantes. El gran problema de la pandemia y de la crisis económica que tenemos que afrontar es precisamente este, la confianza de quién nos podemos fiar. 4 medios de comunicación de Europa se han unido para hacer una encuesta sobre nuestro nivel de confianza. Sin confianza no hay reconstrucción. Y los resultados no son nada alentadores. Los españoles no confiamos en nuestro gobierno. Una gran mayoría pensamos que la gestión de Sánchez ha empeorado las cosas. Pero la desconfianza se extiende también hacia los científicos, hacia los expertos en virus. ¿Por qué no confiamos en los científicos? ¿Por miedo? ¿Porque esperábamos demasiado de ellos? La confianza es fiarse de alguien que sabe y que no nos quiere engañar. Los científicos no sabían. Ya digo que para la reconstrucción se puede vivir sin saber muchas cosas, pero no se puede vivir sin fiarnos, al menos los unos de los otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como tú dices, muy pendientes, por ejemplo, de los rebrotes, también de la economía y del acuerdo, de si hay o no acuerdo, porque sigue la negociación sobre las prórrogas de los ERTES. De esta cuestión hablamos también hoy aquí a partir de las 4. Y se celebra en Barcelona el Game Lab, la convocatoria más importante de Europa del videojuego. ¿Quién no ha jugado alguna vez algún videojuego? ¿Tienes alguno especial favorito? A lo mejor has empezado a jugar en este confinamiento, quizá con tus hijos. De eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y por muchos juegos que haya hoy en día, te digo yo que los videojuegos de antes siguen triunfando. Si yo soy un amante de los videojuegos, tengo 42 años y me he comprado hace poco una consola retro con juegos que jugaba yo de joven. Y mis hijas, que son amantes de la Game Boy y la Nintendo, la verdad que están encantadas con los juegos que se jugaban en aquella época. Disfrutamos mucho jugando.
Claro. Pues de videojuegos, queremos hablar contigo esta tarde. Nos dejas tus mensajes, notas de voz al WhatsApp de la tarde del programa 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Agenda de la Liga. Ayer Barça 1, Atlético de Bilbao 0. Líder de nuevo el Barça, 3 puntos con respecto al Real Madrid. Levante 0, Atlético 1. El Atlético afianza la tercera posición. Y Valladolid 1, Getafe 1. Para hoy, a las 10 de la noche, Real Madrid-Mallorca. A las 7 y media, Real Sociedad Celta y Deportivo Alavés Osasuna. Es minuto 71 de partido, el momento del Barça 1, Athletic de Bilbao 0.
Y de nuevo Leo, balón para Rakitic, gol. Falló la defensa del Athletic Club de Bilbao, el balón quedó muerto para Leo, se metió carril del 8 para Rakitic en el minuto 26 de juego de esta primera parte. Marca el croata, marca Iván Rakitic.
Como el juego no es bueno, a Setién ya lo único que le vale es ganar.
Necesitábamos ganar. Como todos los partidos, ese es el objetivo, ¿no? Está claro que cuantos menos errores cometas en este sentido, pues mucho mejor, ¿no? Porque esto indica ahora que, bueno, estamos ahora con 3 puntos, ahora hay que esperar a ver qué hace nuestro rival directo. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta el final, tratar de ganar.
Carlos Saez, detalles de esta victoria del Barcelona.
No pasará corro a la historia por ser uno de los mejores partidos de la historia del Barça, pero por lo menos consiguió el objetivo de sumar los 3 puntos. Setién apostó por el 11 casi de gala con la MSG y Garitano se guardó a los titulares quizá pensando en otras batallas. El Barça no carburó en ningún momento con un juego plano y lento que está provocando que a Setién se le ponga cara de Valverde. La primera parte pasó sin casi nada destacable y en la segunda a lo mejor fue la entrada de Ricky Puig y Ansu Fati. Sin grandes cosas, sí que le cambiaron la cara a un equipo que respiró sobre todo en el 72 con un gol de Rakitic que, pase lo que pase, parece que siempre cumple. Justo antes de eso, por cierto, un pisotón de Messi a Yeray que seguro por lo menos mereció cartulina amarilla. El Barça corro, aguanta el pulso, se pone primero, pero da la sensación de que se puede salir en cualquier curva.
Capítulo de quejas arbitrales, este sonido de Guillermo Amor en Movistar fijándose en el VAR.
Sí que es verdad que cuando salió el VAR, pues pensábamos, para nosotros, nos librábamos de cualquier fallo, cualquier error. ¿Por qué? Porque había mucha gente con muchas cámaras viendo y cualquier cosa se iba a rectificar. Claro, cuando hay todavía alguna duda, alguna jugada que hay pues esas dudas o esos pequeños errores, pues todo el mundo se pone pues mucho más nervioso. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es un poco de decir, bueno, ya que tenemos el VAR, vamos a aprovecharlo, vamos a estar muy atentos y los errores ahora son caros. Verá que hay jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación. Pero bueno, ya asegura que yo creo que es bastante clara.
Albert Díez insiste el Barcelona en las quejas arbitrales.
Y sobre todo el vestuario, porque no hay dudas ya, Corrochano, que el vestuario del Barcelona habla de los árbitros y sobre todo de los arbitrajes, estirando aquel, va a estar difícil ganar la Liga de Piqué después de empatar en el Pizjuán. Ahora es el turno de Ricky Puig, destacado ante el Athletic Club, que apunta a decisiones arbitrales para decidir el campeonato. Son declaraciones al micrófono de Ricardo Rossetti en Movistar.
Si lo dijo, yo creo que era por algo. Es verdad pues que están siendo pues unos partidos bastante difíciles y sobre todo pues todo es por una mínima pues sobre todo pues el penalti o algunas manos que a lo mejor pues son penalti o no, y yo creo que pues ahí está media liga. Yo creo hay muchos partidos que dependen de algunas decisiones arbitrales.
¿Tanto como para decidir la liga ahora mismo, Ricky?
Yo creo que 3 puntos que se te vaya un equipo por arriba, yo creo que a estas alturas es muy difícil.
Un asunto más del Barcelona, este del futuro de Artur, que ayer fue titular. Se habla mucho de la Juventus de Turín. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros?
No hay novedad a esta hora, corro en el club sobre Artur. Me dicen lo mismo de siempre, no hay novedad. Desde Italia quieren presionar y hacen ruido. Textualmente me dicen desde el Barça, creo que quieren presionar al jugador. No entendemos el ruido que hacen y en el entorno, en las últimas horas, insisten en que Artur quiere seguir en el Barça y poco más. Barça, al menos hoy 24 de junio, a estas primeras horas de la tarde.
Y esta noche turno para el Real Madrid en el intento de recuperar el liderato. El rival es el Mallorca, se juega en Valdebebas y el Madrid tiene estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el Madrid está obligado a ganar para mantener el liderato. Zidane tiene disponibles a Ramos y a Hazard, sancionado a Casemiro y recuperado a Isco, que en principio no va a ser titular. Mendy, Militao y Rodrigo tienen opciones de colarse en el 11. Es un partido especial para Asensio, que está como loco por ser titular, pero Zidane no quiere correr ningún riesgo. Pita, Melero, López.
El Mallorca, el rival del Real Madrid, está en puestos de descenso. ¿Qué noticias tenemos del equipo de Vicente Moreno? Jordi Jiménez.
El peor rival en el peor momento, un Mallorca tocado después de su mala imagen frente a Leganés, llega hoy a Valdebebas dispuesto a intentar pelear por la sorpresa, con la novedad de Raillo, que vuelve después de cumplir partido de sanción, y también la novedad en convocatoria de Lumor. Por otro lado, el chaval de 15 años, Lucas Romero, sigue en la convocatoria.
Y en la Nucía, Levante 0, Atlético de Madrid 1.
Arias, Arias por dentro, Llorente, gol, 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 del Pichichi Llorente. Le cambió la cara a Liverpool, le cambió la vida a Anfield. Pónganle un 9 a ese muchacho en el dorsal. Levante 0, Atlético.
Jugadón de Marcos Llorente que terminó tocando Bruno para hacer el 0-1. Simeone se rinde al juego de Marcos Llorente.
Los hechos hablan por sí solos. Hay veces que no hace falta tener tantos halagos para un futbolista cuando demuestra con movimiento, con actitud, con recuperación de pelota, con profundidad, con situaciones de peligro, lo que le está pasando. Trabajó mucho, sufrió mucho, porque desde que llegó ha jugado poco, nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera, que la vida como el fútbol. Al final, a la gente que trabaja, siempre tiene premio.
El Atlético de Madrid es tercero, le saca 2 puntos al Sevilla. Antonio Ruiz ha vuelto con una muy buena racha al Atlético.
El Atlético de Madrid recuperó la tercera plaza tras sumar una nueva victoria, en este caso frente al Levante, que certifica una racha tremenda de resultados. Ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos posibles, lo que le convierte seguramente en uno de los equipos más en forma en este regreso a la competición. Y dentro de ese excelente tono general, un nombre propio que sigue acaparando la atención de todos los focos, Marcos Llorente, que volvió a firmar una actuación sobresaliente.
Y en Zorrilla, en el otro partido del día, el Valladolid empató en el descanso, al filo del descanso, el gol que había conseguido el Getafe.
Penalti en Pucela.
Penalti de Llenés sobre Enes Unal. Penalti extrañísimo, una pelota llovida dentro del área, el balón que venía muy alto. Entiende Soto Grado que Llenés le da un golpe en la cara a Enes Unal. Uy, uy, pita penalti.
¿Qué penalti va a calar?
Soria bajo palos, coge cara al 9, golpea con pierna derecha, gol. Gol, 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 gol.
El Getafe lleva 4 partidos sin conseguir la victoria. ¿Estamos, Gema Santos, ante la peor racha de Bordalás?
Sí, se lo he preguntado a Pedrito Martín y me dice que es la peor racha de Bordalás en primera, con 5 partidos sin ganar, sumando el de antes del parón frente al Celta, o sea que 1 derrota y 4 empates. Al menos el equipo por fin ayer, Corro, jugó mejor. Bordalás estaba contento por ello tras el partido. Recordó también el míster de nuevo que el Geta es un club modesto sin obligación de meterse en Europa y cargó contra la actitud de los jugadores del Valladolid. Le reprocha que engañaran al árbitro en esa jugada del penalti.
Cada falta, los jugadores gritan, exageran, se oye todo. Creo que la jugada del penalti también confundió al árbitro, porque el jugador del Valladolid ha gritado en la jugada del penal y luego se ve claramente que no es penalti. En la liga debería cortar esto, porque se está convirtiendo al final pues en eso, en unos partidos están muy trabados, no hay ritmo de juego y eso pues lógicamente desluce.
El Getafe es quinto, tiene 49 puntos, está a 4 del Sevilla, que es el cuarto del campeonato, jugaría la Champions. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con los otros dos partidos de hoy. Se juegan a las 7:30. Atención a este partido. Real Sociedad Celta es lucha por entrar en la Champions, por Europa y por evitar el descenso. Real Sociedad Celta con estas noticias en la Real Mouridaquez.
Pues tiene 4 bajas por lesión y Manol, Guevara, Sangali, Barrenechea e Iyarra. Este además está sancionado. Recupera a Zaldúa tras cumplir la sanción ante el Madrid. La Real quiere cortar como sea la hemorragia. El parón le ha sentado muy mal. Y ojo, de no ganar, podría perder puesto europeo si gana el Valencia mañana en Eibar.
En el Celta la noticia, Santi Peón, es Hugo Mayo.
Sin duda es la principal noticia, el retorno del capitán de un Celta que buscará mantener en Anoeta al nivel que le dio un gran triunfo frente al Deportivo Alavés. Óscar García pierde a Okai por sanción y Ayuncá por lesión. Y recupera al ya mencionado Hugo Mayo, que no ha podido participar en los dos últimos partidos por lesión.
En el otro partido del día, el Alavés Osasuna, dos equipos muy tocados por los últimos resultados. ¿Cómo afronta el Deportivo Alavés el encuentro contra Osasuna, Roberto Arrillaga?
Pues con la intención de no recibir otra expulsión. Se ha quedado con uno menos en todos los partidos de la reanudación. Tampoco la de recibir un penalti. Son 13 los que le han pitado esta liga al Deportivo Alavés. Y sobre todo, la de cambiar completamente la imagen y la competitividad del equipo tras el 6-0 de Balaídos. El Alavés de Asier Garitano recupera probablemente el 11 que ganaba la Real Sociedad hace 2 jornadas con la presencia tras sanción de Pina y Duarte. Garitano no contará con Martín sancionado.
Los dos tienen 35 puntos. ¿Cómo viaja Osasuna hasta Vitoria, Alberto Sanz?
Pues ha viajado esta mañana, ya se encuentra en Álava. Además lo hacen sin el portero titular, Rubén Martínez, que tiene unas molestias, no podrá estar en el 11 de hoy, y así que ocupará la portería Sergio Herrera. Además, Yagoba Arrasate todo apunta que va a regresar a la defensa de 4 para tratar de sumar en Mendizorroza, aunque la idea es ganar.
Mañana se cierra la jornada con 2 partidos, el Eibar-Valencia a las 7:30 y el Betis-Español a las 10. En el Eibar, ahora contamos noticias, antes en el Valencia, Rafa Villarejo, el entrenador del Valencia, Celades, ha dado rueda de prensa en el día de hoy.
Sí, ha hablado por ejemplo de Diakabi, que sufre una elongación muscular y será baja ante el Eibar, aunque había desaparecido, es cierto, del 11 tras sus errores en el primer partido ante el Levante. Tampoco estarán por lesión Coquelin, Piccini y Garay. Vuelven tras sanción Gaya y Kangin Lee. Celades está pensando en rotaciones en hombres importantes como Parejo o Rodrigo. Poco margen de error para un Valencia que agota sus posibilidades, como reconoce Celades.
Yo no creo que sea cuestión de que nos estén dando vida. Yo creo que es que estamos en una liga muy igualada. Es que llevamos todo el año así. Posiblemente sea la liga más igualada de los últimos tiempos. En cuanto a mañana, pues no creo que sea una final como tal, pero cada vez quedan menos partidos y el margen de error cada vez es menor, no hay duda.
Y en el Eibar, Óscar y medio, ¿qué noticias tenemos en la lista de Mendilibar?
Pues la principal novedad en esta convocatoria es la ausencia de Arbilla, por precaución al sentir molestias durante el entrenamiento. Entra en su lugar el canterano Miguel Marín. Ramis es otra baja por lesión. El resto, 23, citados al mediodía en un céntrico hotel de la ciudad armera.
Y atención al partido de mañana, el que cierra la jornada, el Betis Español, Escalera, es el regreso de Alexis Trujillo, al banquillo.
Así es, porque es el que sustituye a Rubi, será el encargado de dirigir al Betis mañana ante el Español. Dentro de un fracaso de temporada, intentarán ganar este jueves para que el adjetivo de la campaña no sea todavía más negativo. En el club verde y blanco ya buscan un entrenador para la próxima temporada y también un director deportivo. Ojo, para esta parcela, la entidad ya ha tenido contactos con el esbético David Belenguer,
que ahora mismo preside, entre otros, el Tondela, equipo portugués. Vamos a conocer noticias del Español. Una de las preguntas, Kike Iglesias, para mañana es si vuelve RDT.
Lo tengo mis dudas. Abelardo no podrá contar de momento por sanción con sus dos centrales titulares, Bernardo y Lele Cabrera, y tampoco parece estar a punto RDT, que en Instagram ha puesto una foto de cuando jugó su último partido. Eso puede dejar entrever que jugará algún minutito.
Antes de cómo marcha la jornada en segunda división, noticia en el Mallorca, ¿se acuerdan del espontáneo que saltó en el partido Mallorca-Barcelona? Pues ya hay propuesta de sanción para él y también para el Mallorca, Jordi Jiménez.
Ya dijo su madre en cuadro que tendría que trabajar bastante este verano el chaval para pagar la multa. Pues la multa será de 4.000 euros si se aprueba la propuesta de la Comisión Antiviolencia, además de 6 meses de prohibición de entrada a los recintos deportivos. También el club pagará, el Mallorca será multado con 20.000 euros.
Y noticias en segunda división, Alex Salguero, nos centramos en la lucha por el ascenso.
Ayer ganó el Zaragoza 1-2 ante el Extremadura, iguala en lo más alto de la tabla al Cádiz. Raúl Guti y Luis Suárez remontaron el gol de Alex Alegría, meten presión a los gaditanos que van a visitar hoy a las 7:30 al cuarto clasificado de la tabla, el Huesca en el Alcoraz. Además, el Depor salió del descenso tras ganar 0-1 en Elche, y Lugo y Málaga empataron sin goles. Hoy se juegan a las 7:30 el Tenerife Mirandés y el Girona Numancia, a las 10:45 el Albacete Las Palmas y el Ponferradina Racing de Santander.
Y ahora, Gema Santos, es el momento de contarnos noticias de Berti.
Sí, recordando que ahora que está de vuelta la Liga, los goles, la polémica, el VAR, también están de vuelta, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más sencilla y fácil para ti, por eso te ofrecen ahora un 40% de descuento en tu seguro seguro de coche. Sí, sí, un 40% de descuento te está esperando. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro ya en Verti.es. Así es, tu aseguradora digital, Verti.es.
Enseguida la fase final excepcional de la Liga ACB.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Fase final de la Liga CB de baloncesto. Pilar Casado, ya tenemos los dos primeros semifinalistas.
A falta de una jornada, ayer quedó resuelto el grupo A tras los triunfos de Baskonia frente a Unicaja, prórroga incluida, y del Barça ante Bilbao. Baskonia y Barça ya están en esas semifinales de la Liga Endesa que se jugarán el domingo 28 de junio. En el otro partido, Iberostar Tenerife, que ya estaba eliminado, acabó con las opciones que tenía el Juventud.
Está a punto de comenzar la cuarta jornada del grupo B. Vamos a la Fonteta. José Manuel Segarra.
Sí, nada va a ser definitivo esta tarde-noche en el grupo B, aunque se acerca, es verdad, la hora de la verdad. Los cuatro equipos que le dieran la clasificación dependen de sí mismos para alcanzar las semis. El primero en competir será el Herbalife Gran Canaria ante Casademont Zaragoza, partido que empieza en 8 minutos. A las 6:30 el Real Madrid se mide a Morabanca Andorra. Cierra este miércoles el plato fuerte con dos equipos que luchan por lo mismo, las semis: Valencia Basket y San Pablo Burgos.
Y cancelada la Euroliga de esta temporada, Pilar, ya tenemos el calendario de la próxima.
Sí, una Euroliga que, recordemos, si todo va bien, arrancará el 1 de octubre y cuya fase regular concluirá el 9 de abril. Habrá 7 jornadas dobles y, en cuanto a los españoles, debutarán Barça y Valencia el día 1 ante CSK y Asvel Villarreal respectivamente, mientras que Baskonia y Real Madrid jugarán el primer duelo entre españoles el día 2. El primer clásico el 23 de octubre en el Palau, la vuelta el 11 de marzo en Madrid. Y, por cierto, ayer bombazo en la Euroliga, oficial por parte de Fenerbahce, que Željko Obradović no continuará en el equipo turco. Se toma un año sabático.
Más noticias relacionadas con el baloncesto. Asuntos positivos de grandes estrellas. Por ejemplo, Rubén Parra, Nikola Jokić, positivo por coronavirus. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot serbio, estrella de los Denver Nuggets, dio positivo en un test que le realizaron la semana pasada, según informó anoche la ESPN. Jokić está asintomático y se espera que pueda volar a Estados Unidos la próxima semana para incorporarse a la disciplina de su equipo. Además, hoy termina el plazo para que los jugadores informen a sus franquicias de su disponibilidad para jugar en el regreso de la competición. A las ausencias de Bertans y Ariza, que ya informaron ayer que no jugarían, se les ha sumado el escolta de los Lakers, Avery Bradley, y el pívot de Marcus Cousins, que, estando sin equipo, era pretendido por varios conjuntos.
Nos quedan 3 noticias más que contarles. Y una está directamente relacionada con el positivo de Jokić, porque hablamos de lo que ha pasado en el Adria Tour. Después de que Jokić diera positivo en el día de ayer, Ángel García, ¿ha pedido perdón el serbio?
Sí, sí. De hecho, Jokić es uno de los 10 positivos que llevamos ya. También se ha sumado un actor serbio. Todos estuvieron juntos hace una semana, o bien en el partido de baloncesto, o bien en la fiesta de la discoteca. Y Jokić dice que lo siente profundamente. Pide perdón a todos los contagiados. Recomienda a todos los aficionados que fueron al torneo que se hagan el test. Y se ofrece a pagar incluso los gastos sanitarios en Belgrado y en Zadar. Ojo, que puede haber problemas con el regreso del tenis. Hay gente que ya piensa que no va a haber tenis en este 2020.
Recuerden, el 19 de julio vuelven las motos. Desde ayer se están entrenando en Misano algunos. Hoy segundo día de entrenamiento, Borja González.
Poco menos de 3 horas para que termine esta segunda jornada de entrenamientos en Misano. No están todos los pilotos de MotoGP, solo tienen permitido los pilotos de KTM y de Aprilia, y entre ellos 3 españoles, Poli, Aleix Espargaró y Iker Lecuona. Pruebas importantes para ese inicio de Mundial el 19 de julio en Jerez, y también pruebas importantes para ver cómo se trabaja con las nuevas medidas de seguridad e higiene, pensando en ese protocolo tan severo que va a tener la primera carrera del año.
Y desde ayer está en marcha el playoff por el título de fútbol sala en Málaga. Noticias de ayer y de hoy, Daniel Asenjo.
Y además con sorpresa ayer, porque perdió el Barça en el último segundo a falta de 3. El Levante, que remontó un 2-0 del conjunto azulgrana, terminó llevándose la eliminatoria por 3-2. También ganó el Inter, que es el campeón de la fase regular, 3-1 a Jaén. Y hoy se completan los otros 2 cuartos de final. Valdepeñas y Osasuna Magna, que están jugando en este momento. Gana 0-1 Osasuna, que acaba de anotar a falta de 9 minutos para el descanso.
Esto es lo que teníamos que contarles, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida vamos a contar cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde para contarles más historias de la vida y del deporte. Y ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día que hemos puesto en @deportescope. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un jugador de baloncesto.
Sí, esos que están disputando la fase final de la Liga en Valencia. Dijimos el lunes que era internacional, español. Que ya nos quitamos unos cuantos de en medio. Ayer dijimos que el año pasado cambió de equipo, pero no de comunidad, es decir, cambió de club, pero sigue jugando en un club de la misma comunidad. Y la pista de hoy es que, como en otros muchos casos, su primer club en la Liga ACB fue el Estudiantes.
El Estudiantes fue su primer equipo
en la ACB.
Pero no quiere decir que ese fuera el equipo del que pasó al que está, ¿no? O sí quiere decirlo, ¿me entiendes, no?
Sí. Incluso podría coincidir.
Incluso podría coincidir, vale.
Incluso.
Vale, o sea, que podría haber pasado de Estudiantes a otro equipo de la comunidad que está jugando esto, que solo es el Real Madrid. En fin. Bueno, hay que ponerlo medio fácil, ¿eh? Para que la gente se anime en Arroba Deportes COPE con la almohadilla Reto Pedrito. Bueno, Pedro, te espero esta tarde con más lío. Oh. Venga, lío todos los días, ¿eh?
Madre mía.
¿Cómo estás,
Esto es un no parar.
Es un no parar.
Me está creciendo la barba.
Venga, primera, segunda.
La barba.
La barba.
Me voy a convertir en Sergio Ramos.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Pedro. Bueno, el producto del partidazo es la conversación sobre el Atlético y, en concreto, sobre Marcos Llorente.
El Cholo, ahora supongo que ahora la gente a Simeone no le recordará que es el entrenador mejor pagado, pero que descubre o saca petróleo de un futbolista al que le crucificó en la pretemporada por un fallo muy grosero. Y el partido de Liverpool fue el espaldarazo. Pero fíjate, desde Liverpool, en los 5 partidos, la influencia de Marcos Llorente en el juego a nivel de goles y asistencias, es que es una cosa...
Yo le doy más valor a Marcos que al Simeone. O sea, es que Simeone lo ha tenido olvidado durante 6 meses, o sea, y efectivamente fruto del trabajo y fruto de las oportunidades que ha tenido, aprovecharlas.
Alguien le tendrá que poner, ¿no?
Ya, sí, hombre, pero joder, pues el mismo cuando tuvo 5 meses o 6 sin jugar.
Si eso lo hace otro con Isco, estás aquí sacando...
No, escúchame.
Esa mentira no es verdad, Siro, porque el que descubre al nuevo Marcos Llorente en una posición insólita es el entrenador.
Lo que es verdad que es el equipo de toda la competición que más se parece a su vivo retrato.
Sí.
El que más.
Yo sí le reconozco a Cholo la capacidad para reinventar un hueco para Llorente. Sí, sí, igual sí. Que digo que con Simeone se han apagado un montón de jugadores. Que tú, cuando oyes, va a fichar el Atlético de Madrid a Herrera del Oporto, dices, ah, pues ese le da fútbol dinámico. O esos centrocampistas de calidad que los ves en sus equipos, que son dinámicos, y cuando llegan al Atlético de Madrid se apagan.
Ahora, tiene mucho mérito, el Atleti ha solventado en 4 partidos lo que parecía un problemón, que era dificultad para entrar en Champions.
Sí.
O sea, yo tenía serias dudas de que el Atleti pudiera meterse. Marcos Llorente hablaremos, que es sin duda una de las sensaciones de antes y de después del parón. Bueno, la encuesta del día, atención a esta pregunta. La pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy qué pareja te parece más decepcionante. La formada en el Barça por Griezmann o Dembélé, o la del Madrid de James y Bale. Y el 56% se decanta, dice que es más decepcionante, Griezmann-Dembélé, el 44% James-Bale.
La pregunta está hecha en presente, ¿no? ¿Qué te parece en este momento? Porque ¿qué te ha parecido? Hombre, Bale ha estado mejor en el inicio, ahora... pues ha desaparecido, Dembélé no está, Griezmann pues está como está y James pues ya le han visto. ¿Qué te parece? ¿Dembélé y Griezmann o James y Bale? Venga, todo en el 106.3 o dispositivos móviles, aquí en la radio, en la COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote y acompañándonos. Hace media hora, cuando arrancábamos el programa, conectábamos con Washington para que nuestro corresponsal, Juan Fierro, nos diera una última hora sobre las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha hecho nuevas previsiones sobre cómo va a afectar el COVID a la economía mundial y a la economía española. ¿Cuáles son los grandes titulares que dejan las cifras? Porque a veces las cifras se forma una sopa de números y, digamos, entender lo que significan muchas veces es pesado y requiere dedicarle mucho tiempo. Bueno, fundamentalmente hay un titular, y es que la previsión para este año, el año en el que estamos, es más negativa de lo que estimaba el Fondo Monetario Internacional en abril. Es decir, lo que dicen es que el PIB va a caer un 12,8%, prácticamente un 13%. ¿Eso qué significa? Porque decimos un 13%. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a ver. Eso significa que prácticamente España se sitúa en la misma casilla que hace 6 años. O sea, el PIB es lo que mide el conjunto de la actividad económica, ¿no? Pues con esta caída del 13%, todo el crecimiento que tuvo la economía, buena parte o gran parte del crecimiento que tuvo la economía desde 2014... se pierde, se ha perdido. Eso es una mala comparación, es una mala noticia. Es también mala noticia que en los tres escenarios que, por ejemplo, el Banco de España había diseñado, ¿no?, un escenario en el que el COVID nos hiciera poco daño, un segundo escenario en el que nos hiciera bastante daño y un tercer escenario en el que nos hiciera mucho daño, pues estamos entre bastante daño y mucho daño. O sea que la caída es importante. Y además somos, junto con Italia, el país que más cae de la Unión Europea. Lógico, pues somos los que más fallecidos hemos tenido en proporción a población, los que hemos tenido un confinamiento más duro. Segunda noticia. ¿Cómo va a ser la recuperación? Porque todos recordáis que se discutía si la recuperación iba a ser en V, si la recuperación iba a ser en V abierta. Esto Calviño lo repite mucho, ¿no? Como la marca de Nike, ¿no?, que es un segundo palo de la V, que en vez de subir tan rápido como sube el primer palo, pues se abre un poquito. Bueno, aquí hay una buena noticia, y es que el Fondo Monetario Internacional pensaba que el año que viene íbamos a crecer un 4,3%, y ahora dice que vamos a crecer un 6,3%. Pero claro, si vamos a caer este año un 13% y el año que viene vamos a recuperar un 6,3%, eso significa que a final de 2021 no estaremos ni mucho menos como estábamos en febrero de este año. La economía va a crecer bastante el año que viene, pero va a crecer la mitad de lo que sería necesario para que volviese al punto en el que estaba en febrero o en marzo. La recuperación no es en V, la recuperación es intensa pero lenta. Y luego está otra cuestión fundamental, que es que se dispara el déficit, que se dispara la deuda considerablemente. Vamos a tener un déficit récord y vamos a tener una deuda récord. Y esto plantea esto plantea problemas importantes, porque, bueno, a corto plazo la Unión Europea nos va a dejar tener este déficit, nos va a dejar tener esa deuda. Pasa que la deuda es una especie de impuesto para las generaciones futuras, porque claro, eso habrá que pagarlo. La pregunta es, ¿qué política, qué presupuesto hay que hacer con esto? Hay dinero que hay que gastar sí o sí. En este momento no puedes, ahora se está negociando cómo se aplazan los ERTEs. Las ayudas no puedes dejar de darlas. El problema es que tienes que hacerlo de una forma que sirva realmente para reconstruir empresas. ¿Qué plan fiscal planteas? Porque si tú subes con este déficit, para hacer frente a este déficit, para intentar compensarlo en los siguientes años, subes mucho de pronto la presión fiscal, ahogas el crecimiento de la economía. Con todo lo dicho, con estos titulares que intentan traducir las cifras que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional, es evidente que hace falta un pacto nacional, un pacto social, un pacto político. Es evidente que estos espectáculos que nos están dando nuestros políticos, el espectáculo que nos ha vuelto a dar hoy el gobierno en el Congreso, es inaceptable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 24 de junio y lo veníamos avisando, De hecho, lo comentamos aquí también un día en la tarde y los que saben del tema ya lo advertían, pero aún así ha pasado. Afortunadamente con pocas consecuencias. Y te hablo de la casa de Elda en Alicante, en la que el piso de arriba se ha derrumbado sobre el de abajo. ¿Por qué? Pues por colocar una piscina hinchable. Bueno, el vídeo de cómo ha quedado la casa lo tienes precisamente en nuestras redes, en @latardecope, para que le eches un vistazo. Tan solo ha quedado en pie una foto en una repisa. Todo el comedor está prácticamente hecho un escombro, Eso sí, se ve claramente el tobogán que tenía la piscina. Una piscina de unos 8.000 litros de agua. Bueno, el piso se derrumbó sobre las 6:30 de la mañana. No había nadie en esa habitación sobre la que cayó el comedor. No había nadie durmiendo justo ahí abajo, menos mal. Sí que solo se ha tenido que atender a un joven de 17 años por algunas heridas en la pierna y a un hombre de 37 años por una crisis de ansiedad. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menos mal que tú eres incapaz de montar una piscina de este tipo, ni en la azotea ni en la terraza.
Exacto, pero no por la imprudencia, que tampoco, sino porque yo no hago nada. Yo siempre confío en profesionales. Yo no he cambiado un grifo en mi vida. No me meto porque cuando desmonto algo siempre hay más piezas de las que yo creía a la hora de montarlo. Así que creo que esto, y aparte esto me parece un disparate, ¿no? Digo, colocar esa piscina ahí, ¿con cuántos litros has dicho? 8.000 litros de agua.
Claro, es que pensemos en esto, 8.000 litros de agua. He estado echando un ojo antes y es una piscina redonda de más o menos 3 metros y medio de diámetro por un metro y medio de alto. O sea, muy grande.
Es mucha piscina, sí.
Félix Hernando es profesor de arquitectura del CEU San Pablo. Hola, Félix, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, claro, pensamos en una piscina de semejante tamaño y, hombre, nos la imaginamos quizá puesta en un jardín o en un patio. Pero ¿cómo se les ocurre o se nos puede ocurrir ponerla en una terraza o en una azotea, Félix?
Sí, el problema es cuando se somete a las estructuras a cargas no previstas en su cálculo inicial. Hay cantidad de piscinas gigantescas en lo alto de grandes edificios, por muchos motivos, piscinas recreativas en hoteles, grandes masas de agua para evitar movimientos de oscilaciones por viento o sismo, o simplemente como apoyo al sistema contra incendios. Pero todo eso se ha tenido en cuenta en el cálculo inicial del proyecto y la estructura se ha pensado para resistir esas cargas. El problema surge cuando sometemos a cargas no previstas para una estructura de vivienda habitual, que suele estar calculada para unos 200 kilos por metro cuadrado. Metro y medio de altura son 1.500 kilos por metro cuadrado. Caramba. Es más de 7 veces más. No hay coeficiente de seguridad que soporte eso. Entonces, ¿sí? si vamos a poner una carga no prevista, o bien nos asesoramos con un análisis estructural concreto de nuestro edificio, o, en este caso, intentamos no superar la carga de proyecto, es decir, 200 kilos por metro cuadrado, que significa que nunca deberíamos llenar una piscina en una azotea con más de 20 centímetros de altura de agua.
Fíjate, 20 centímetros.
Claro,
¿eh?
Pero eso es muy poco, claro. La gente quiere la piscina para otras, para bañarse. Es que en 20 centímetros no te bañas. ¿Las viviendas en España están preparadas para acoger piscinas en la terraza? Casi ninguna, ¿no? Entonces.
Casi ninguna. Habitualmente no. Solo, como digo, cuando ya se ha previsto en el diseño inicial de la edificación. Este es un hotel que va a tener una piscina recreativa y que va a tener estatal. Se tienen en cuenta todos esos dos pesos y se diseña una estructura adecuada para resistirlos. No solo la estructura del forjado horizontal que lleva la piscina, sino también los pilares que llevan esa carga hasta la cimentación. En un edificio alto esto podría ser mucho más drástico que una simple rotura de una planta.
Félix, lo contábamos aquí, de hecho hace semanas que los expertos estáis alertando sobre esta cuestión, porque durante el confinamiento, cuando empezó a hacer calor, es verdad que de repente se agotaron las piscinas hinchables en todos los centros comerciales y todos los lugares donde las vendían, y la gente las empezó a poner, pues claro, el que tenía un jardincito, perfecto, el que tenía un patio, bien, pero los que no tenían ni patio ni jardín empezaron a colocarlas en algunas terrazas, incluso en algunas azoteas, y se advertía, cuidado, a ver si la carga no va a ser, y al final ha pasado. Afortunadamente en este caso no ha pillado a nadie debajo, pero que las advertencias, está claro que tenían un motivo, y un motivo que estamos explicando ahora, Félix, que es que no se pueden tener, que no somos conscientes del peso que puede llegar a tener una piscina de estas.
Sí, el agua parece que solo es agua, no, el agua pesa una auténtica barbaridad. Una piscina, una jardinera que se puede inundar y que está puesta tranquilamente en un jardín que a lo mejor tiene debajo un garaje, no nos hemos dado cuenta y se nos fisura totalmente el garaje cuando llega, cuando llueve. El agua hay que tenerla muy en cuenta, todo lo que esté bajo la acción de la lluvia puede llegar a acumular, y esa acumulación a 100 kilos por cada 10 centímetros de agua.
Pero si queremos colocar una piscina hinchable en el jardín, el que tenga suerte y disponga de él, ahí no hay ningún riesgo, ¿no?
Ahí no suele haber ningún problema, tiene que ser muy, muy, muy mala la cimentación y el terreno para que tengas problemas. Normalmente en los jardines hay que tener un poquito de cuidado con los patios, porque hay patios que están sobre garaje. Uh-huh. Y ahí volvemos a tener el mismo problema que en las cubiertas. Uh-huh. Si colocamos la piscina sobre terreno firme, independiente, no suele haber ningún tipo de problema y puedes ir a unas alturas razonables. En una cubierta que no se ha previsto para ello, solo admitiría una piscina pues para chavales muy pequeños, para chicos de muy poquita edad, que tengan eso, un máximo de 20 centímetros de agua. Si no queremos salirnos de la carga de cálculo de esa cubierta, y si incluso queremos agotar el coeficiente de seguridad en la normativa, podríamos llegar hasta 30, pero yo no lo recomendaría. No agotemos el coeficiente de seguridad, porque puede haber algún pequeño defecto, claro, en la construcción o algo que precise de ese extra de seguridad.
Lo que pasa, Félix, es que tú dices, fíjate, un coeficiente de seguridad, claro, tú eres arquitecto, tú sabes de esto. Yo no sé si en la caja donde viene, por decirlo así, la piscina, están estas advertencias. Aún así, probablemente en muchos casos ni las miramos o no somos conscientes, no sabemos interpretarlos, porque como decía antes Juan, yo es que para estas cosas acudo a profesionales. Y creo, Félix, que esto es lo que no hemos hecho, o por lo menos lo que mucha gente no ha hecho, poniendo en riesgo pues sus terrazas, azoteas y sobre todo su propia casa con este peligro de derrumbe. Es decir, que nos parece una tontería que cualquiera puede comprar una piscina en cualquier sitio y colocarla donde quiera, y no es ninguna tontería, ¿no? Hay que pensar y sobre todo, si no estamos seguros, preguntar al que sabe, ¿no, Félix?
Exactamente, y además ya digo, no solo es un tema local de dónde está la piscina, también influye no solo su altura de agua, sino también su capacidad de reparto, su superficie, la colocación dentro de la terraza. No es lo mismo que esté en el centro que esté encima de un pilar, pero los pilares son enormemente peligrosos si no están previstos para esa sobrecarga. El problema lo podemos tener no en la zona de cubierta, sino en todo el edificio.
Fíjate. Claro, si lo pones un pilar pensando que a lo mejor con el pilar sujetas más y ahí no va a haber problema, o un muro de carga, dices, no, está sobre el muro de carga, y resulta que te llevas abajo toda la casa. En fin, cuidado con estas cosas que ya veíamos que se estaban advirtiendo, y al final aquí tenemos la muestra con lo que ha pasado en esta casa de Elda en Alicante. Afortunadamente, bueno, pues solamente el joven que ha sido herido, levemente además, en una pierna, este joven de 17 años, y luego el hombre de 37 que ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad, que no me extraña cuando vio el chaperón que se le había montado en casa. Félix Hernando, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Si es que nos metemos en el jaleo sin saber, ¿eh? Y hay que tener cuidado con, sí, sí, con todo esto. Oye, mira, que se celebra en Barcelona el Game Lab, es la convocatoria más importante de Europa del videojuego. ¿Quién no ha jugado alguna vez algún videojuego? Todos, quizá en nuestra etapa infantil, juvenil, la adolescencia, luego abandonamos, luego volvimos, luego nos volvimos a aficionar, luego a lo mejor con tus hijos, luego a lo mejor en el confinamiento, de repente te has lanzado a los videojuegos, has aprendido alguno nuevo, yo qué sé, como Juan, que no para, está siempre ahí con la maquinita.
¿Yo qué? ¿Maquinita?
Sí,
¿no?
Sí, tú siempre con la maquinita.
Yo me tuve que prohibir a mí mismo los videojuegos. Llegó un momento
¿en serio?
En que dije, si quiero hacer algo de mi vida, tengo que prohibir. Porque es
¿estabas
que
enganchado?
Me engancho a cualquier juego. Anda. A cualquier juego, pero por afán de superación, no apostar dinero,
sí,
sino
claro,
jugar, ¿no?
Claro,
tenía un juego que era X-Wing contra TIE Fighter de Star Wars. Bueno, estaba horas y de hecho estaba con gente y decía, si podría estar ahora mismo pilotando y destruyendo contenedores, o sea, nada, nada.
¿Qué hago aquí hablando con estas personas?
Sí,
si yo prefería estar, ¿no? Con los
sí,
mandos
sí,
en las manos. Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes hoy. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, además rogaríamos a los oyentes que expliquen un poquito esos nombres tan raros de los que nos van a hablar, porque
por
muchos
favor
no entendemos de videojuegos.
Por favor, sí, 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 por favor, se lo pedimos, ¿eh? ¿De qué
claro
va el videojuego? ¿Cómo
claro
se juega un poquito?
Un
porque
poquito
es que
de la historia.
Yo no soy, vamos, yo es que no juego a al tema, los videojuegos, ni idea.
Tú te quedaste en la serpiente del
yo
móvil,
me quedé,
¿no?
Yo me quedé en
el Tetris.
Pues sí, por ahí.
En el Comecocos, claro.
Ahí me quedé yo.
Claro que sí. Mira, a Javier, por ejemplo, le encantaría tener su propio estudio de videojuegos para poder hacer los juegos que siempre ha imaginado y conseguir que la gente también los disfrute. Hasta ese punto, ¿eh? Y claro, es que hablamos de una industria que ha avanzado tanto que muchos alucinan con los juegos de hoy en día.
Pues mira, entre mis juegos favoritos había un montón de cuando yo era niño. Tuve uno de los primeros PCs que había, que era el Amstrad CPC 464, aquel que metías los juegos y los programas con una cinta de cassette. Y había un montón de juegos que me encantaban, pero estaba el Green Beret, el Rainbow Wildlands, que sí, el Tetris y alguno más. De todo esto en pantalla monocromo. Y esto os lo cuento por el contraste que supone hoy en día. Y hace un mes que llevo las Oculus Quest, que son unas gafas de realidad virtual.
Madre mía.
Y es alucinante. Es algo fantástico. Es que hay que te metes en mundos diferentes estando en tu propio salón. Pues es alucinante. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Qué nivel?
Con gafas ya.
Decías muy bien, Rosa, por favor. Que hagan el favor de explicarlo, de explicarnos un poquito más, porque para algunos nos están hablando pues de términos de ciencia ficción y necesitamos más explicaciones.
¿No os habéis preguntado por qué no ha llegado la traducción al mundo de los videojuegos?
Pues
está todo en inglés.
Para que aprendas inglés.
Green Beret, en lugar
para
de decir, voy a ver, ¿no?
Ya, bueno, pero si me dices de qué va el juego, pues me hago una idea.
Un poco,
al menos,
claro,
¿sabes?
Bueno,
algo
pues
se me
con
queda
explicación incluida, claro. Eso es lo que te pedimos esta tarde, que nos hables de tus videojuegos favoritos con los que estás jugando horas y horas, si lo haces con tus hijos, cómo lo haces, si lo has hecho mucho más en este confinamiento, ¿no? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y mira, no sé si videojuegos, pero durante estos meses muchos han utilizado en su casa una bicicleta estática para hacer ejercicio. Claro, durante la cuarentena era una forma pues de practicar deporte sin tener que salir de casa. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede estar una persona haciendo ejercicio sobre una bicicleta estática? Bueno, pues hay un hombre en Mallorca que ha batido el récord mundial. Ya te adelanto que te vas a sorprender con la cantidad de horas que ha estado subido encima de esa bicicleta estática. Pedro del Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, yo según leía la noticia, me he ido agotando, o sea, me flojeaban las piernas, porque es que debe ser cansadísimo. El protagonista se llama Ben Miles, es de Reino Unido, pero bueno, es propietario de un restaurante en Mallorca, aquí en España, y hace unos días consiguió romper un récord Guinness. El hombre se ha pasado 297 horas montado en una bicicleta
estática. Espera. 297 sí, horas.
Ponte a hacer cálculos. O sea, te salen 12 días pedaleando. O sea, es una locura, Pilar. Es una locura. Yo lo he tenido que comprobar en distintos sitios porque digo, esto no puede ser verdad, pero es que es así. A mí, por ejemplo, que me cuesta ponerme unos minutos, pues imagínate tener por delante casi dos semanas, porque es que son dos semanas pedaleando.
Además es que es muy aburrida la bici estática, a mí me lo parece, ¿eh? No sé qué opinan algunos oyentes.
Claro, te pones alguna serie delante o con algún libro, no sé, no sé cómo habrá hecho él. Lo que sí es que, a ver, hizo descansos de 20 minutos cada 5 horas.
Menos mal.
Y pues ahí podía cambiarse de ropa, darse una ducha, echarse una siesta breve. Pero vamos, que son solo...
¿no? Una cabeza
claro,
limpia,
claro. Y vuelvo 20 otra vez. Minutos solo. Después, a seguir pedaleando.
Estoy muy, muy contento. Hay tantas emociones. Encima de todo esto, estoy absoluto, destruido, cansado. Tengo tantas ganas para dormir. Y cada fibra de mi cuerpo busca por una excusa para parar.
Bueno, además, este es Ben, que estaba pedaleando a la vez que hablaba. Bueno, lo chulo de esta historia es que tiene un final romántico, porque tras cumplir el récord Guinness, después de casi esos 12 días pedaleando, Ben le pidió matrimonio a su novia Beatriz.
Anda.
Estaba Beatriz, Pilar, como para decirle que no, ¿sabes?
Haber acabado el Guinness World Record y estar hecho polvo y ponerse de rodillas en el suelo, yo digo, ¿este se me cae o no sé? Pero sí, muy emocionante, muy bonito, muy bonito.
Claro, como para decirle que no después de
claro,
eso,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, aquí quiero recordar dos cosas para los oyentes. La primera, por favor, no intenten hacer esto en sus casas. A ver si vamos a tener algún problema. 12 días pedaleando no debe ser muy sano. Y lo segundo, recordar también, oye, que para pedir matrimonio se pueden hacer cosas más sencillas, Pilar. Que este ha puesto el listón muy alto, pero demasiado alto.
Demasiado alto, demasiado, me parece a mí. Qué bueno, qué bárbaro, 12 días pedaleando.
Sí, 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 una locura. De hecho, no sé si Ben habrá tomado mucha fruta durante este reto. Espero que sí, porque por su propio bien, ¿no?
Debería,
para ir. Bueno, yo desde luego estos días, Pilar, los que llevamos de verano, me estoy hinchando a tomar sandía,
que
me encanta. No sé si a ti también te gusta.
Sí, sí, me gusta mucho la sandía, sobre todo en el desayuno. Mira, cuando me corto fruta para el desayuno, siempre me pongo sandía.
Pues mira, con esto te quiero contar una cosa para ti y a los oyentes, porque lo vi hace unos días en internet y me parece genial. He hecho la prueba en casa, funciona a las mil maravillas y es un truco para cortar la sandía olvidándote del cuchillo, que a veces el cuchillo da muchos problemas. Te lo explico en plan arguiñano. Mira, tú partes un trozo de sandía,
sí,
¿vale? El que te vayas a comer.
Sí.
Después lo único que necesitas es hilo dental.
¿Cómo que hilo dental?
Claro, en vez de cortar con cuchillo, vas a separar la corteza de la parte que se come de la sandía con hilo dental. Como si el hilo fuese un serrucho.
O sea,
y ya está.
Pasas el hilo dental entre la parte de la sandía roja, digamos, y lo que te queda
con la parte
de verde, lo blanco y verde, que lo dejas con el hilo dental.
Con el hilo dental. Y ya está, es que se va solo, por sorpresa. Funciona a las mil maravillas. Hemos dejado un vídeo en las redes sociales de la tarde de COPE para que la gente lo pueda ver cómo se hace, que está muy
bueno,
chulo.
Yo he de decir que ya he visto el vídeo, Pedro.
Sí.
Y es una pasada.
Es que funciona
Vamos,
muy bien.
Es que yo te voy a copiar inmediatamente esta manera de cortar la sandía.
Claro, claro.
Porque a ti por lo menos te sale fenomenal. Por favor.
A ver a ti qué tal.
A mí qué tal. Tú dices además en el vídeo una cosa que dice, no utilicéis un hilo dental de estos con sabor a menta, porque no sería
claro,
plan,
bueno,
¿no?
Claro, te cambia todo el sabor. Nada de sabor a menta, de hierbabuena y tal. Un hilo dental que no tenga ningún
de
sabor
los que
a nada.
No tienen nada, efectivamente, sí. Y no tienen sabores. Yo también creo que eso es conveniente. Pero me hace mucha gracia cuando dices, es que es verdad que muchas veces vas a meter el cuchillo. Y primero, que tienes el riesgo de cortarte porque no sabes si... Es que el cuchillo nunca va bien por esa zona, yo no sé qué pasa.
Va a trompicones.
El cuchillo va a trompicones,
que decía antes, va como sin wifi. Cuando te quedas sin wifi, que ves un vídeo por partes,
sí, igual. Bueno,
oye, por cierto,
que tenéis que ver el vídeo que hemos subido, haciendo esta prueba con el hilo dental del corte de la sandía de Pedro del Castillo en @latardecope, porque he de decirte que estás hecho todo un influencer. Pero bueno, venga, vamos,
bueno,
vamos a seguir.
Pues escucha, hablando de influencers, de youtubers, ya sabes que estas semanas te he intentado poner canciones, música que veíamos en internet, algunas canciones muy bonitas y originales. Pues quiero que escuches esto de un youtuber de Rumanía que se llama Bogdan Ioan. Bueno, él ganó el programa La Voz allí en Rumanía. Y ahora, pues junto con compañeros de ese programa, de esa edición, y junto a varios amigos de YouTube, ha hecho esta versión tan chula del We Are The World. Está muy chulo, ¿verdad?
Pero esto ha sido un homenaje también para todas las víctimas del coronavirus.
Exactamente.
Y, ¿sí?
Justo.
Qué bonito.
Para,
a ver, espera,
sobre
espera.
Todo para los profesionales, el personal sanitario.
Ah, qué chulo. O sea, ha mantenido lo que es la canción, el We Are the World clásico, con la misma letra y todo, pero lo han cantado entre ellos de esta manera también. Bueno, cada uno desde su casa, como se suelen hacer estas cosas, y les ha quedado así de bonito, ¿eh? Y con este sonido.
Yo insisto, Pilar, que un día tenemos que intentar, los compañeros de la tarde, hacer algo así, a través de videollamada.
Y sí, hay que cantar, de verdad, no sé. Yo, bueno, ya lo hablaremos más tranquilamente, Pedro. Gracias. Por cierto, ¿tú juegas también mucho a los videojuegos?
Mucho no, pero juego. De hecho, seguramente, después de recoger aquí un poco con el tema de la radio, me voy a echar una partidita.
¿De qué?
Esta tarde.
¿De qué?
Pues mira, yo juego o al FIFA, que es este juego de fútbol que narran nuestros compañeros de deportes, de Paco González
señor.
Y Manolo Lama.
Sí, señor.
Y luego uno que se llama Warzone, que es de tiros, de batallas. Te sueltan en un sitio y a pelearte con la gente. Está muy bien.
Si es que te pega. Pedro, gracias, ¿eh?
Tengo la edad. Adiós.
La verdad es que sí, tú tienes la edad. Bueno, no hay edad para los videojuegos, ¿eh? Por favor, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Y no hay que pegarse ni siquiera en videojuegos, que eso está muy feo. Bueno, pues del mundo de los videojuegos y de uno en concreto nos hablan por aquí, mira.
Buenas tardes. Gente. Mira, a mí hay un videojuego que me enganchó cuando me lo dieron a jugar hace más de 10 años
si
a día de hoy sigo jugando, que es Diablo. Es un juego de ordenador, ha tenido varias versiones, pero a mí me sigue encantando. Nosotros nos juntábamos una pandilla de 6 y 8 y nos pasábamos horas todos jugando.
Hablamos hoy de videojuegos con los oyentes, nos dejas las notas de voz en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.